COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bienvenidos y bienvenidas a este ratito de radio en COPE Comunidad de Murcia. Ya saben que aprovechamos estos 10 minutitos para contarles muchas cosas, intentando, bueno, pues contarles además muchos asuntos que están repartidos hoy a lo largo de la geografía regional. Allí, de un sitio para otro, ha estado el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, al que ya saludamos. Juan Francisco, buenos días.
Hola, Maite, buenos días.
Oye, qué gusto da pues moverse por una región que tiene tantos encantos, de los que hablaremos ahora, porque además yo creo que están acaparando el interés de muchísimos turistas. Pero en este año jubilar, la parada de hoy y la parada que van a hacer muchos de los que vengan hasta Caravaca en Alcantarilla ha sido muy especial.
Sí, sin duda. Además, destacamos que en verano somos sol y playa, pero también somos turismo de interior, de naturaleza, turismo religioso. Y el paso que hoy hemos dado de la mano del Ayuntamiento de Alcantarilla para reconfigurar a su paso por este municipio el Camino de Levante es muy importante. Pasamos de un lado de la Mota del Río Segura a la otra para que el peregrino enriquezca su experiencia, porque a muy poquitos metros va a tener la oportunidad de disfrutar de la ermita de la Virgen de la Salud, que es la patrona de Alcantarilla, el Museo de la Huerta, la Noria de Alcantarilla, el acueducto y de una gran cruz de Caravaca que se ha colocado con una panorámica privilegiada de la propia ermita de la Virgen de la Salud, que también es importante.
Claro, vosotros habéis estado en ese acto en el que el obispo don José Manuel Lorca Planes ha bendecido esa cruz, pero van a ser muchos, muchos los turistas que pasen por allí y hagan esa parada casi obligatoria en Alcantarilla, en un camino, Juanfran, que también está dejando, bueno, pues un año espectacular en cuanto al turismo, porque Caravaca Jubilar está trayendo, como decimos, bueno, pues a muchísimos peregrinos.
Sí, y esto se está reflejando ya no solamente en esos 400.000 visitantes que ha recibido la ciudad en los primeros 6 meses del año, Caravaca de la Cruz, sino también en la estadística global del turismo de la región de Murcia. Hace muy poquitos días recibíamos del Instituto Nacional de Estadística los datos oficiales de viajeros y pernoctaciones del periodo de enero a mayo, y hemos tenido por primera vez más de 668.000 viajeros, creciendo un 8,4% respecto al año pasado, que fue el mejor año turístico de la región, superando en casi 2 puntos el incremento de la media nacional. Y por primera vez también, Maite, han sido más de 2 millones de pernoctaciones las que han generado esos viajeros, un 7,2% superior al dato del año pasado, que ya fue récord. Y si nos vamos específicamente a los alojamientos de turismo rural, que son los que predominan en la comarca del noroeste y en Caravaca, ya no solamente casas rurales, sino hospederías rurales, que son hoteles de carácter rural, es que estamos superando la media nacional en más de 40 puntos. El número de viajeros creció un 45,3% cuando la media en España creció solamente un 2,8%. Así que está siendo un año importantísimo, importantísimo por ese efecto tractor que está ejerciendo sobre todo el sector turístico regional el año jubilar de Caravaca.
Desde luego que es uno de los de las puntas de lanza, digamos así, pero como decía el director del ITREM, tenemos sol y playa, tenemos festivales, tenemos gastronomía, tenemos un poquito de todo, y parece que también han elegido este verano los turistas cualquiera de esas opciones y bueno, pues se van a superar quizá las expectativas cuando llegue septiembre, ¿no?
Sí, de momento la primera quincena de julio, que tenemos los datos de un sondeo que llevamos a cabo desde nuestra unidad estadística, nos dice que en la costa hemos estado igual que el año pasado, que el dato fue extraordinario, en un 80%, pero la verdad que nos ha sorprendido mucho, no porque no lo esperábamos, sino porque refleja que el esfuerzo que estamos haciendo, en primer lugar, los empresarios turísticos, que son los que día a día levantan la persona de su establecimiento, pero también, como comentaba, ayuntamientos como el de Cartagena con la Mar de Músicas y el Rock Imperium, el Ayuntamiento de Lorca con el Fortaleza Sound, con el Festival de Música Indie. Es que Cartagena creció en la primera quincena de julio un 6% el número de visitantes que recibió el año pasado, y Lorca se fue hasta el 11%. Así que ese binomio de cultura, de todo lo que hemos estado hablando, y también gastronomía, que es importantísimo en la estrategia de promoción turística regional, está dando muy buenos resultados.
Desde luego que bueno, pues como decimos, tenemos una mezcla perfecta y también, bueno, pues eso no se consigue de la noche a la mañana y sin hacer nada, sino que se hacen muchísimas iniciativas. Hoy se ha presentado una nueva en torno también al mundo de la gastronomía y del talento joven.
Sí, la consejera Carmen Conesa ha presentado una iniciativa pionera en España, que es el primer campus gastronómico de talento joven. Lo anunciamos en Fitur y se va a materializar el próximo 23 y 24 de septiembre en nuestras instalaciones, en el Centro de Cualificación Turística, con la participación de los 50 mejores alumnos. Se va a llevar a cabo un proceso de selección de las escuelas de hostelería de toda España, con un contacto directo con las grandes figuras de la gastronomía a nivel nacional. Estamos hablando del gran emblema de la gastronomía en España, como es Ferran Adrià, pero también de personas tan destacadas como Josep Roca o el propio David Muñoz.
Que al final, bueno, pues es un mundo el de la gastronomía. Bueno, es que tenemos vinos. Si seguimos, bueno, pues hacemos casi una promoción para que vengan los turistas, pero sobre todo además son iniciativas que van a hacer crecer a la región y que van a hacer disfrutar a los ciudadanos de aquí, que bueno, sí, miramos mucho a los turistas, Juan Francisco, pero se mira mucho a las personas que están aquí, que van a disfrutar de todo, ¿no?
Sí, sin duda los primeros que disfrutamos de estas iniciativas somos los que vivimos, como dice nuestro presidente Fernando López Miras, en la mejor tierra del mundo. En marzo tuvimos la suerte de acoger la gala de los Soles Repsol, hace muy poquitas semanas los Soletes, esa oferta más de calle, más casual en el Castillo de Lorca, y coronaremos el año con el Olimpo de la Gastronomía, acogiendo en el Auditorio Regional Víctor Villegas de la ciudad de Murcia la gala de las prestigiosísimas estrellas Michelin. La gastronomía funciona, es un complemento a toda la oferta turística de la región de Murcia, de interior, de costa, del turismo deportivo, de naturaleza, de salud y bienestar, que también es importante. Así que estamos apostando mucho por ello, porque lo que nos dicen los estudios que disponemos de la Cátedra de Innovación Turística de la Universidad de Murcia es que es ya el producto turístico que más valora quien nos visita. Así que tenemos que seguir esa línea de trabajo con nuestros empresarios.
Bueno, pues nosotros seguiremos también en la línea de contarlo para que todo el mundo se pueda apuntar a estas iniciativas, como la de Olla de Alcantarilla o cualquiera de las que van a hacer que venga también muchísima gente a nuestra región. Juan Francisco Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que siga bien el verano.
Muchas gracias, muy amable, igualmente.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Pues no sé si encenderán las velas para ahorrar algo de dinero, porque evidentemente, bueno, la situación es propicia para gastar en lo que más alegría les dé. Ya les estamos contando un montón de iniciativas para disfrutar de este verano, que sigue siendo caluroso, ¿eh? Las autoridades sanitarias han informado de que toda la región, excepto el altiplano, se encuentra en nivel 1 de riesgo por el calor, por lo que nos instan a protegernos a todos. Y por supuestísimo que se han vuelto a lanzar esos avisos amarillos que lógicamente nos van a ir acompañando un día sí, un día no, un par de días sí y un par de días no. Así es que siempre hay que estar atentos, porque hay avisos por fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por temperaturas máximas que mañana miércoles podrán llegar a los 38 grados en el noroeste y también en la Vega del Segura. Por eso viene muy bien para contrarrestar el calor que hoy prácticamente todos los puestos de socorristas del Plan Copla hayan abierto en este martes con bandera verde, excepto una. Solo hay una que tiene bandera amarilla y que es la del Matalentisco en Águilas. Los demás, todos con la posibilidad de hacer un baño seguro, un baño tranquilo, y ya saben que siempre atentos a las recomendaciones y a las cositas que nos dicen los socorristas, que no están allí para molestar, sino todo lo contrario, para intentar que tengamos un verano seguro, tranquilo, que disfrutemos de ese chapuzón y volvamos a casa tranquilitos y para seguir escuchando COPE, que nos vamos a colar en su casa, en el coche o en el trabajo, donde estén, e incluso en la playa. Seguimos contándote todo lo que te interesa desde ya en Herrera en COPE. 12 y 30 minutos, bienvenidos, bienvenidas a esta su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia, para la que están trabajando todo el equipo de COPE Murcia y de COPE Región para contarles muchas cosas en esta mañana de martes 23 de julio. Se nos está acabando el mes, ¿eh? Que hay mucha gente contenta, otros estarán ya haciendo las cuentas para regresar. Y realmente, bueno, pues ahora hablaremos porque este mes también es de hacer cuentas de otro tipo. Ahora les voy contando un poquito, pero estamos encantados, Adolfo Barnés y una servidora Maite Fernández, de acompañarles en esta excursión, viaje, trayecto, como ustedes quieran llamarlo, que espero que a ustedes les lleve a la playa o a la piscina o a disfrutar de lo que más les guste, y a nosotros acompañarles hasta las 2 de la tarde, ya sea pues en su coche, en el trabajo, en casa mientras cocinan, oye, en la playa, que no les vamos a dar mucho el follón con malas noticias para que puedan disfrutar también de los encantos de este mes de julio. Pero como decía, muchos están ya pensando en la vuelta al cole. Es un gasto, ¿eh? Y más para las familias que tienen más de un niño. ¿Podemos ahorrar un poquito en la compra de material? Luego lo vamos a preguntar a los amigos de Consumur, que están ahí siempre para ayudarnos en las reclamaciones, pero también para darnos consejos para que no caigamos cada año, tropecemos en la misma piedra. Precisamente una de las piedras en las que, por mucho que se diga, se tropieza es la de mezclar velocidad, o en este caso conducción, con alcohol. Enseguida va a ser nuestra primera parada, pero también tenemos un montón de historias que contarles que está trabajando nuestra María de los Ángeles Morano. Vamos a irnos. Se habla mucho de una terminología que es muy fea, porque además normalmente corresponde a sitios maravillosos de la España vaciada. Pues tenemos algún territorio en nuestra región que en estos días se habla de esa España vaciada, como es Moratalla, y luego vamos a tener protagonista también con Javier Herraiz. Nos vamos a ir a Alcantarilla, que como han escuchado a las 12 y 20 ha sido una de las grandes citas de la jornada y lo va a ser en este año también, porque va a ser parada para el camino de la Veracruz. Nosotros, como digo, seguimos, ¿eh? Deportes, economía, todo lo que vaya surgiendo desde ahora y hasta las 2 de la tarde, se lo vamos a contar aquí en esta mañana que ya arrancamos. Vénganse.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y saben que cada semana les damos consejos prácticos para que el verano sea lo más apacible posible, que lo disfrutemos, eso sí, a tope, pero con seguridad y con tranquilidad. Y este consejo que les vamos a dar hoy sirve para los 365 días del año, y además ya nos lo cantaba una canción hace muchísimos años, pero evidentemente en verano salimos más, entramos más, vamos a festivales, nos movemos más, algunas cabezas se aburren y el alcohol y la carretera saben que no se llevan bien. Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? Pues sí, efectivamente.
No se llevan nada bien.
Y siempre en su justa medida. Al final es importante que bueno, cuando vayamos a conducir, y ahora abordaremos un poco más de forma más detallada, que no lo pensemos y que sepamos que hay muchas más alternativas si pretendemos consumir alcohol.
Claro, porque además es verdad que también se intensifican los controles, bueno, pues en las zonas de ocio, que yo ya no recuerdo ni por dónde se salía cuando éramos jóvenes, bueno, pues se intensifican, lógicamente, los fines de semana, pero es que no es por el control, Víctor, es verdad que te cae una buena multa y unos cuantos puntos, pero es el riesgo en el que ponemos nuestra vida y la de los demás.
Sí, bueno, creemos, al igual que en otra ocasión hemos hablado de la velocidad, hoy hablamos más específicamente de las bebidas alcohólicas y cómo, bueno, pensamos sobre todo pues en esos momentos, esos lugares donde pues los agentes de tráfico, bien de policía local, guardia civil,
hacen son controles preventivos y pensamos que por la multa, y no es así. Al final somos nosotros los que debemos de ser mucho más conscientes a la hora de ponernos a las manos de un vehículo y saber que, como he comentado al principio, hay otras alternativas si pretendemos consumir alcohol. De hecho, bueno, pues ya vemos que determinadas fiestas, determinadas bodas, pues establecen un sistema de transporte como puede ser un autobús, en donde no tengamos que coger el vehículo en ningún momento, y que, bueno, pues en definitiva que lo pensemos y que hay muchas alternativas, como hemos dicho, el autobús, el taxi, también pues siempre el conductor o el compañero que no haya bebido, no haya ingerido ningún tipo de alcohol, y siguiendo esas palabras magníficas que has comentado, no por nosotros, sino también por los demás usuarios de la vía.
Claro, porque Víctor, además, es verdad que decimos, bueno, en muchas ocasiones hemos oído lo de nada, yo voy bien porque bebí hace mucho rato, porque además con una copita da positivo, pero que como decimos al final nos da un exceso de falsa confianza, ¿no?
Sí, bueno, un exceso de falsa confianza que en ocasiones pues nos hace creer que estamos en óptimas condiciones, y no es así. Al final, el consumir bajo los efectos del alcohol, pues además de aumentar la distancia de frenado, crear un efecto túnel donde no vemos qué pasa a nuestros lados, también pues tenemos comportamientos más agresivos, más eufóricos, y evidentemente pues aumenta ese tiempo de reacción, que en caso de tener un accidente o tener un choque, un percance, pues nos va a perder esas condiciones psicofísicas en las que debemos de tener siempre, siempre. Y sobre todo también pues hay que tener en cuenta que la mayoría de la movida, digamos, la movida juvenil, pues se realiza en horario nocturno. Pues sumamos además que por la noche, como se dice, todos los gatos no son pardos, pues vemos menos y al final pues influye esos aspectos que he comentado anteriormente y hacen, bueno, que haya que todavía a día de hoy, en el año 2024, sigamos contando situaciones peligrosas y accidentes peligrosos en este sentido.
Claro, además nos da pues un poco de somnolencia, seguramente pues muchos se van casi para desayunar, pues lo mejor es parar, desayunar y ya luego te vas para casa con la fiesta hecha en el cuerpo, pero sin peligro en la carretera, y por supuesto estamos hablando de alcohol, pero cualquier sustancia que evidentemente va a afectar a nuestra conducción. Cuando más, Víctor, que evidentemente estamos hablando de trayectos normales, pues de una salida después de una fiesta o una salida después de una cena, que hablamos de los jóvenes, pero evidentemente todo el mundo sale un poquito más en verano, se van a visitar o viene gente a visitarte y les llevas a cenar, pues al final es verdad que todos tenemos que ser serenos a la hora de coger el coche con cero alcohol, pero cuando más, Víctor, que no se organicen ese tipo de concentraciones peligrosas, porque una cosa es molestar a los vecinos, otra cosa es beber en la calle, que no se puede, pero ya si jugamos con maniobras peligrosas todavía se complica más el verano.
Sí, bueno, pues siempre que está el vehículo entre medio, y hay que decir que también pues muchos son los municipios de la región de Murcia donde se prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública, no ya por el consumo de alcohol en sí, sino también pues lo que has comentado, pues la situación de ruidos, escándalos, basuras, y en definitiva pues se pierde esa paz y esa convivencia ciudadana que, bueno, pues sobre todo a altas horas de la madrugada se hacen más notorias. En definitiva, pues que disfrutemos el verano, que no pensemos en cuántas copas van a dar positivo para poder conducir el vehículo, sino que también cualquier copa afecta a la conducción, sea menos, sea más, aunque no superemos los límites establecidos, pero que también pues tengamos esa conciencia de lo que hemos dicho al principio. Casi que para finalizar, en la carretera no viajamos solos. Hay otros conductores que lo hacen correctamente y nosotros podemos ser culpables simplemente por un imprevisto o por una mala maniobra, el poder ocasionar un accidente de tráfico, alguien que lo está haciendo realmente bien.
Claro, vamos a tener menos reflejos y eso puede suponer, como decimos, un pequeño susto, un gran susto o terminar hablando de fallecidos como lamentablemente lo hacemos. Y Víctor, este lo podemos repetir, aunque hablemos del verano, lo podemos repetir en invierno, porque esto es para los 365 días del año. Cada vez que se piensa en coger el coche, la moto o lo que sea, evidente, bueno, y si hablamos de un patín, pues todavía más peligroso.
Y este año más, que además ha sido bisiesto, pues 366 días.
Mira, no se me había ocurrido a mí el poder ir ebrio en bicicleta, pero también es verdad que también puede ser y que lógicamente es también un peligro, y en ese caso pues la carrocería es uno mismo, así es que lamentablemente hablaríamos de consecuencias más graves. Como siempre intentamos, gracias Víctor, que nuestros oyentes pasen un buen verano, así es que hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Y no les pasa a ustedes lo que me pasaba a mí? Que al final las cosas que no haces, pues te cuesta un poquito creer que el resto pues sí que lo hace, y por eso yo no me imaginaba con una copita además subida en una bicicleta. También es verdad que, para qué les voy a engañar, tampoco es que sea yo muy asidua a ir en bicicleta últimamente. Últimamente significa desde que considero que me he hecho un poquito más mayor, pero es un método de transporte súper sano, súper saludable para el medio ambiente, oye, y para nuestras piernas, que al final también lo agradecen. Así es que lo tendremos en cuenta, pero eso sí, sin alcohol, como nos han contado. Mañana, además, quiero advertirles también de otros peligros, que sabemos todos lo del alcohol, pero caemos en otras cositas, que estos ciberdelincuentes son súper listos cada vez más, y oye, nunca está mal hacer una advertencia. Por cierto, que vengo yo con mi libro, que se suele decir que cada vez parece que en verano hay más sucesos. Hoy, por ejemplo, la Policía Nacional ha detenido a los autores de agredir a un hombre con un arma blanca en Alcantarilla. Al final lo identificaron gracias a los testigos, pero que cada día es una, que tenemos un montón de movimiento, y yo creo que es el calor. Mañana se lo voy a preguntar a nuestro psicólogo si el calor nos afecta en ese sentido. Pero no le afecta el calor, y que se quite Bisbal. Nuestra almeriense favorita es nuestra María de los Ángeles Morano, que está, bueno, pues recorriéndose Murcia este verano para estar en todos los puntos importantes, y hoy nos va a hablar de esos balances que se suelen hacer a estas alturas, y en este caso de atención ciudadana. María de los Ángeles, cuando quieras.
Hablamos ahora sobre el servicio de atención a la ciudadanía de Murcia, y para ello estamos junto a la concejal de atención ciudadana, Belén López. Buenos días.
Buenos días.
Esta mañana se ha hecho un balance sobre este servicio.
Bueno, hemos pretendido dar una idea de todo lo que gestiona el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia, que a lo largo de este año ha resuelto más de 73.000 trámites. De hecho, uno de los grandes éxitos que hemos conseguido en el servicio ha sido la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa, que lo hicimos en septiembre del 2023, habiendo visto que esa eliminación de esa obligatoriedad ha supuesto un incremento importante de los trámites realizados de manera presencial, de tal manera que en las 71 oficinas ubicadas en pedanías y barrios ha habido un incremento del 40%, y en los tres registros principales que tenemos en Glorieta, Plaza de Europa, donde estamos ahora mismo, y Abenarabi, ha habido un incremento de un 25%. También en ese momento, cuando eliminamos la obligatoriedad de la cita previa, para hacerle a los ciudadanos un horario más amplio, en los tres registros principales extendimos el horario de 8:30 a 5:00 de manera continuada, salvo los viernes, que se acaba a las 2:00.
Es una prestación muy importante para todos los ciudadanos, la atención ciudadana.
Pues sí, porque realmente el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, valga la redundancia, y lo que pretendemos de este servicio es hacerle las cosas más fáciles. De hecho, las gestiones que más se solicitan en estas oficinas pues son los volantes de empadronamiento, las gestiones del SIR, que son los registros a otras administraciones, y la atención presencial solicitando información. Esto sin quitar para nada toda la atención ciudadana que se hace desde el punto de vista telefónico, ¿vale?, que también está ahí y a la que el ciudadano puede recurrir. En el servicio de atención ciudadana también está incluido el servicio de matrimonios civiles, que ahora mismo estamos ampliando, ayudando a que los ciudadanos puedan también hacer los trámites correspondientes a las parejas de hecho. De hecho, ayer lunes, en la comisión de pleno, se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos la propuesta de esta concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía para asumir una encomienda de gestión de la comunidad autónoma de la región de Murcia, que es quien ostenta esa competencia ahora mismo, para poder nosotros actuar también para hacer esos trámites. Actualmente esos trámites en la comunidad autónoma vienen tardando entre 6 y 12 meses. Nosotros nos comprometemos a hacerlo en un máximo de 3 meses.
¿Y estos datos que comentabas se han incrementado en este último año?
Efectivamente, estos datos se han casi duplicado. Por ejemplo, te puedo decir que en enero del 2023 se realizaron 7.031 trámites por el Servicio de Atención Ciudadana y, sin embargo, en el año 2024, en el mismo mes, en enero, hemos llegado prácticamente a los 14.000. En concreto son 13.939 trámites, con lo cual hay un incremento muy importante. El objetivo de este servicio es que el ciudadano de Murcia percibe que su ayuntamiento está con él y que lo que quiere es trabajar por él, y tiene una vocación de servicio propia de toda atención al público, que es lo que nosotros queremos resaltar: mejorar esa calidad de atención y que el ciudadano se vea acompañado por su ayuntamiento y que no se vea perdido en las gestiones administrativas que a veces tiene que hacer.
Todo por el ciudadano.
Efectivamente, es que ese es el objetivo: atención ciudadana.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos hoy.
Pues muchísimas gracias a las dos por habernos contado este balance. Es un mes, el verano en general es un poquito de balance, porque muchas veces parece que termina más el año que el año en curso. Es verdad que, se mide por el curso escolar, se mide también por las temporadas deportivas. Al final, cada uno tiene su medida en la cabeza. Es tiempo de balances y seguiremos haciendo seguro muchos. De hecho, luego María nos va a acercar hasta la fauna que hay en el Mar Menor y todos los avances. Pero yo les llevo, como siempre, a una cita fija para mí.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contándoles citas importantes como la que ha tenido lugar esta mañana, porque ya se lo veníamos diciendo, el ayuntamiento ha instalado esa cruz de caravaca de 3 metros de altura en las inmediaciones del paraje del Agua Salá, frente a la ermita de la Virgen de la Salud, patrona de la ciudad, para marcar ese punto del camino de la Veracruz que pasa por Alcantarilla. El alcalde del municipio, Joaquín Mondía, junto con el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el director del ITREM, Juan Francisco Martínez, han participado en esa bendición de la cruz por parte del obispo de la diócesis de Cartagena, don José Manuel Lorca Planes. Así hablaba esta mañana el alcalde de Alcantarilla.
Bueno, para nosotros es importantísimo que el camino de Levante pase por la margen derecha del río Segura, en el término municipal de Alcantarilla, porque nosotros desde Alcantarilla queremos sumarnos a esa oferta que a los peregrinos y a los visitantes en este año jubilar y en cualquier otro año al Santuario de la Santísima Veracruz de Caravaca puedan hacer ese alto en el camino aquí en Alcantarilla y poder disfrutar de este rincón de la región de Murcia, donde la huerta nace, donde van a poder encontrar a escasos metros de donde nos encontramos, en este camino de Levante, el Museo de la Huerta, el acueducto, la Noria, la ermita de la Virgen de la Salud, el Cerro Íbero con el primer poblado.
Bueno, y un sinfín de cosas, porque Alcantarilla siempre es un punto maravilloso, no hace falta ni motivo, motivos tenemos miles, no hace falta excusa para pasar por Alcantarilla, y desde hoy pues esa parada en el camino de la Veracruz en este año jubilar. Seguiremos yendo a Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos nuestra excursión, seguimos nuestro viaje. Les prometí al principio de este... va a ser verano, el verano comienza antes. Al inicio de este mes, el pasado 1 de julio, que les iba a llevar de ruta por sitios chulos, por sitios que fomenten la cultura y que nos hagan disfrutar de paisajes maravillosos, porque los tenemos y muchos en nuestra región. Ya saben que aprovechamos esa primera ventana en COPE Comunidad pues para eso, para hacer una excursioncita que hoy nos va a llevar a un castillo maravilloso. Yo espero que todo el mundo lo conozca, pero si no, nos vamos a ir directitos al castillo de Lorca. Luego, también tengo otro castillo, el de la Concepción en Cartagena, porque Puerto de Culturas también quiere que todos los habitantes de esta región pasen por sus instalaciones, pero como digo, vamos a juntarnos con unos cuantos más y les sigo contando. Y aquí que nos juntamos, bienvenidos unos poquitos más en este ratito, 10 minutitos que tenemos por delante para seguir viajando por la geografía regional, desde donde nos escuchen, Cartagena, Cieza, Caravaca, Murcia. Nos vamos a ir todos juntitos a Lorca porque allí vamos a hablar, en este caso, de uno de los sitios emblemáticos, su castillo, que además, como unos cuantos monumentos más, creo que tienen una novedad importante. Antonio Montoro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos. Hoy quiero invitaros a que recorráis conmigo el Castillo de Lorca, el principal monumento de la ciudad, todo un símbolo aquí, una fortaleza medieval del siglo XIII, que es también el principal reclamo turístico del municipio y que, de aquí a unos meses, va a lucir como nunca antes. Y digo esto de lucir como nunca antes porque va a estrenar una iluminación ornamental inédita hasta ahora en la que el ayuntamiento va a invertir mucho dinero, unos 600.000 euros. Lo ha anunciado el concejal de turismo Santiago Parra, que ha hecho referencia a este ambicioso plan para la renovación de la iluminación ornamental de algunos de los principales monumentos de Lorca, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética por un lado, pero también de conseguir el realce nocturno de algunos de estos edificios emblemáticos y también mejorar las posibilidades estéticas mediante ingeniosos juegos de luces. Y de esos 600.000 euros, la mayor parte de la inversión se va a ir a parar al Castillo de Lorca. La financiación de los trabajos procede de los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística, para el que Lorca obtuvo en el año 2021 3 millones de euros a través del proyecto Lorca Conectando el Patrimonio, que incluye iniciativas para la transformación turística de algunos de sus espacios más significativos con técnicas de mejora de la transición verde, de accesibilidad, de digitalización, pero también de eficiencia energética.
He de decir que dentro del plan de sostenibilidad se va a poner en marcha un sistema de iluminación nuevo que le tengo un cariño especial porque creo que nos va a permitir disfrutar de los recursos que tenemos actuales, tanto de día como de noche. Es un cambio de iluminación con nuevas tecnologías que nos van a permitir encendidos distintos a distintas horas, con realce de determinados puntos, con una intensidad de luz moderna que van a hacer que esos edificios que hasta ahora veíamos con una tonalidad, pues podamos encontrarlo con una tonalidad más atractiva y resaltando aquellas zonas que nos interesen según la temporalidad que consideremos.
Los planes del consistorio lorquino incluyen la renovación de los sistemas de iluminación de monumentos como el castillo, del que os hablo, pero también del Palacio Barroco de Guevara, que este año se ha abierto sus puertas, se han reconvertido en museo, de la antigua Colegiata de San Patricio o de las sedes religiosas del Paso Blanco y del Paso Azul, entre otros edificios muy significativos de la ciudad. El nuevo sistema, como habéis escuchado, va a permitir iluminaciones distintas de los monumentos a distintas horas del día, hará variar la intensidad y el color de la luz y planteará iluminaciones escenográficas con el realce de determinados elementos de esos edificios. En el caso del castillo tiene especial significado porque durante prácticamente un año el edificio ha estado a oscuras, ha permanecido apagado en tres de sus cuatro caras por un robo. Los ladrones de la banda del cable robaron más de un kilómetro de sus instalaciones en el verano de 2022 y no fue hasta noviembre del año pasado cuando el ayuntamiento consiguió restituir con una solución provisional y una inversión de unos 15.000 euros parte de la iluminación del castillo. La de ahora será mucho más espectacular porque, como os cuento, permitirá iluminar toda la ladera de la Sierra del Caño y el perímetro fortificado. Pues esto era lo que quería contaros, Maite. Por el momento es todo. Me vuelvo al castillo.
en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Las empresas anunciantes tienden a pagar más por mostrar anuncios online a las mujeres que a los hombres, especialmente en países de renta per cápita alta, según una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid y de IMDEA Networks. Esta discriminación de precios basada en el género en el marketing digital, conocida como tasa rosa, contribuye a aumentar la desigualdad, ya que se cobra más a las mujeres por acceder a productos y servicios similares. Una investigación que ha analizado datos de más de 4,5 millones de grupos de audiencia de Facebook en 187 países y 40 territorios, a diferencia de otras que se centraban principalmente en esta tasa rosa en los bienes de consumo. Esta examina específicamente la discriminación de precios basada en el género. El estudio apunta algunas posibles explicaciones sobre la notable disparidad en la tasa rosa del marketing digital entre países de renta per cápita alta y baja. En primer lugar, la mayor demanda, dado que los países con una mayor renta, las mujeres pueden ser las principales decisoras de compras, aumentando la demanda y el costo de la publicidad dirigida a ellas. En segundo lugar, sugiere que el desarrollo económico puede exacerbar los sesgos de género. En tercer lugar, factores culturales, porque en países con una renta per cápita más baja, los roles de género tradicionales pueden reducir el enfoque en la publicidad dirigida a mujeres. Y en cuarto lugar, la cuestión regulatoria, porque los países con una mayor renta per cápita tienen regulaciones más estrictas.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y reparan la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
¿Buscas un lugar diferente para tu próxima comida de empresa o evento social? El nuevo Hotel Montepiedra te ofrece alta cocina, salones y jardines únicos en un ambiente propio y la mejor atención. Un hotel perfecto para deportistas y especializado en atención a jugadores de golf. Ideal para escapadas de fin de semana. Hotel Montepiedra, tu destino para relajarte y desconectar.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Y como ya cada vez estamos más concienciados de lo que es este índice de rayos ultravioleta, no les sorprenderá que con las temperaturas que tenemos tengamos el índice muy alto, concretamente en 9. Ya saben que mañana con avisos amarillos es posible que veamos el 10 y que eso son franjas horarias. Al principio de la mañana está verde y maravilloso y no hay demasiado riesgo. A partir de las 11 se pone amarillo y a partir de las 12 hasta las 4 de la tarde está entre naranja y rojo. ¿Saben qué es importante? Importantísimo cuidarse y que además, esto de la protección solar no es una cosa del verano, sino de todo el año.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Y
ya saben que les queremos sanos, cuidados, disfrutando de este verano con fuertes temperaturas, pero bueno, hoy con banderas verdes en prácticamente todos los puestos de pan del Plan Copla en la región, así es que se puede disfrutar y seguir informándose porque nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa desde ya en el Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La memoria ya sabes que es caprichosa y puede que no recordemos lo que comimos ayer o que se nos pase algo que tenemos que hacer esta misma tarde. Pero hay días que nunca se olvidan, como el de hace justo un año, sobre todo si te tocó ser mesa electoral. Se cumple un año del 23J, de las elecciones generales convocadas en pleno verano, celebradas bajo un sol de justicia y con el consiguiente cabreo de muchos españoles que tuvieron que cambiar sus vacaciones o planes para poder ir a votar o cumplir con su obligación de estar ese día en un colegio electoral. Tras el batacazo de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, que ganó ampliamente el Partido Popular, Pedro Sánchez, en uno de esos giros de guión a los que nos tiene acostumbrados, convocó elecciones generales para sorpresa de prácticamente todos. Y durante toda la campaña electoral, Sánchez se dedicó a sacar el espantajo de la extrema derecha y a decir que viene el coco. Y consiguió que el Partido Popular, que fue quien realmente ganó esas elecciones, no lograra, sin embargo, la mayoría absoluta que le daban algunas encuestas. Ni siquiera a los populares les daban los números para gobernar con Vox. A partir de ahí, ya sabes cómo se escribió la historia. Pedro Sánchez vendió su alma al diablo por 7 votos, los 7 votos de Junts que necesitaba para poder seguir en Moncloa. Y el precio más alto que ha tenido que pagar es el de la amnistía, que en el pasado dijo por activa y por pasiva que no tenía cabida en la Constitución.
El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
¡Ay, la hemeroteca! ¡Cuánto daño hace! Bueno, esto es lo que decía Pedro Sánchez en La Sexta en 2022. Con los indultos a los condenados del Procés, que Sánchez también se sacó de la chistera, se perdonaba la pena, pero con la amnistía se perdona el delito, lo que de alguna manera implica reconocer que el Estado y la justicia obraron mal. Una ley fuertemente criticada por la oposición y por la mayoría de los españoles que Pedro Sánchez sacó adelante porque era la exigencia de Junts, que buscaba así el billete de vuelta de Puigdemont a España con absoluta impunidad. Yo creo que nadie, ni la mente más retorcida o mal pensada, hubiera imaginado que todo esto iba a pasar. Pero ha pasado, como te decía antes, con continuos cambios de guión de Sánchez y continuos cambios de opinión, que eso ya sabemos que es marca de la casa. Lo que tampoco esperaba nadie es el cerco judicial que tiene ahora mismo el entorno más íntimo de Sánchez. Por un lado, su hermano David, denunciado por Manos Limpias por malversación y tráfico de influencias. Pero lo mollar está ahora en su mujer, en Begoña Gómez, imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El viernes pasado, la mujer de Sánchez estaba citada ante el juez y se acogió a su derecho a no declarar. Y ahora es el propio Sánchez el que va a tener que declarar como testigo el próximo martes en esta causa abierta contra su mujer. Todo esto viene después de que el empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado en esta investigación, declarara que se reunió con los dos, con Sánchez y Begoña Gómez, en la Moncloa. Como ella no aclaró nada de esas reuniones porque directamente no quiso declarar, lo que hace el juez ahora es preguntar a Sánchez, que también estuvo presente. El presidente puede acogerse también a su derecho a no declarar contra su mujer, aunque sería una buena oportunidad de dar explicaciones y acabar con toda sombra de duda sobre los negocios privados que pudo cerrar Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
El gobierno cesa a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por presuntas irregularidades en los contratos adjudicados por diversas administraciones a la sociedad que comparte con su pareja. El gobierno ya le había pedido información sobre estos contratos hace unos días. Isabel García asegura que todo es una cacería contra su persona por sus críticas a la ley trans. Más de 100 detenidos por estafas bancarias millonarias actuaban suplantando a los bancos para quedarse con el dinero de las víctimas. Además, otras 155 personas están siendo investigadas y la Guardia Civil ha identificado a 422 estafadores en distintos grados de participación. Se han analizado 472 cuentas bancarias y más de 700 líneas telefónicas. Hoy ya, sí, Pilar, tenemos sobre nosotros una nueva ola de calor. 11 comunidades están en alerta por altas temperaturas, lo peor en Andalucía, ambas Castillas, Extremadura, Galicia y Madrid, donde el nivel es naranja en muchas zonas y amarillo en el resto, ya que se podrían superar los 42 grados. No se libra tampoco Galicia, también están en alerta naranja Pontevedra y Orense, donde llegarán a 40 grados. Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana apunten están con nivel amarillo por máximas entre los 34 y los 38 grados. El vicedirector de medios de comunicación vaticanos, Alessandro Ghisotti, ha calificado de elección noble la renuncia de Joe Biden a aspirar a la reelección como presidente de Estados Unidos. Una decisión, dice, que sitúa el bien del país por encima de sus intereses personales. Y para terminar, el obispo de Urgel ha comunicado que la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo Cuauhtémoc doctor Josep Lluís Serrano tendrá lugar el próximo 21 de septiembre a las 11 de la mañana. A partir de entonces pasará a ser vicario general del obispado hasta que suceda al actual titular, Joan Enric Vives, cuando el Papa acepte su renuncia.
Gracias, consejero. Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tenemos ya a Carlitos Alcaraz entrenando en París.
Sí, el tenista murciano número 3 del mundo ya piensa en su próximo objetivo, que es el oro en los Juegos Olímpicos de París. Un entrenamiento, el primero de Alcaraz en Roland Garros, con una visita muy especial, Ángel García.
Justo ahora termina este entrenamiento y se marcha Carlos Alcaraz de la Felice Atrier, y el que no se lo ha querido perder, el que ha venido a ver ese entrenamiento entre Carlos Alcaraz y Pablo Carreño, ha sido don Rafael Nadal Parera. La primera foto en la Felice Atrier de la pareja que todo el mundo quiere ver, de la foto de los Juegos Olímpicos, ese dobles entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, la hemos vivido hoy en directo en la cadena COPE. 10 minutos ha estado Rafa viendo el entrenamiento, han charlado en algún momento, y un buen entrenamiento entre Carlos y Pablo Carreño a las 3 de la tarde, primer entrenamiento en esta Felice Atrier que hoy es de fondo de don Rafael Nadal Parera.
Alcaraz y Nadal, que ya están en París, y esta tarde viaja a la capital francesa el grueso de la expedición olímpica española con Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, a la cabeza. En estos momentos, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, despide en la Moncloa a este grupo de deportistas. Y además de los Juegos Olímpicos, estamos pendientes de la llegada de Araujo a Barcelona. El central uruguayo fue operado ayer en Finlandia y estará alrededor de 4 meses de baja.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y mucho más, Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y hoy les quiero hablar especialmente a los más jóvenes o a los padres, tíos, abuelos que nos estén escuchando y que le puedan transmitir a sus chavales, bueno, pues una opción de futuro muy buena. Vamos a hablar durante los próximos minutos del Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio. Vamos a charlar concretamente con su director, que es José Alarcón. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte y de darle una buena opción a todos nuestros oyentes más jovencitos que están pensando qué hacer con el futuro, porque al final el FP San Antonio es un contacto directo, entre otras cosas, con empresas con futuro para esos jóvenes que tienen muy claro lo que quieren hacer en la vida, ¿no?
Pues sí, sí, estamos asistiendo desde hace ya unos años a un impulso importante de la formación profesional con una demanda muy clara de las empresas para estos titulados, y prueba de ello es que ahora mismo, de cara a la salida al mercado laboral, los estudiantes de formación profesional están siendo, digamos, aquellos que tienen más oportunidades en ese mercado. Por lo tanto, se está potenciando. Este año, además, hay una novedad importante que marca la nueva ley de formación profesional, y es la participación en la educación, en la formación de las empresas en los ciclos formativos, de manera que los alumnos van a hacer más prácticas que nunca, y porque toda la enseñanza va a ser dual, y los alumnos van a estar ya no 400 horas en una empresa haciendo prácticas, sino que ya subimos a las 500 e incluso a las 800, de manera que mucha parte de la formación va a ser en la empresa, y eso es fundamental para el conocimiento del entorno en el que luego va a desarrollar su trabajo.
Claro, al final terminan saliendo de sus estudios preparados para esa selva que es el mercado laboral y que tanto trabajo cuesta cuando están saliendo los jóvenes ahora, y se van a encontrar con esa experiencia acumulada, además experiencia avalada por los 10 años de trayectoria que os avalan a vosotros y que,
ya son 12 años.
Bueno, pues 12 años que van a servir de esa experiencia para los que han estado, que pueden contar de primera mano lo bien que les ha ido, y por supuesto los que nos están escuchando ahora, impartir vuestros estudios en las instalaciones de la UCAM.
Exacto.
Cuéntanos un poquito, porque hay diferentes modalidades para que se adapte a las necesidades de cualquier chaval que nos esté escuchando. Bueno, chaval o no tan chaval.
Sí. Bueno, fundamentalmente el perfil de los estudiantes de FP ahora es muy curioso, porque los estudiantes que principalmente acceden a la FP son provenientes de o bien de grados medios de formación profesional o de bachillerato. También es cierto que son estudiantes jóvenes, pero hay otro perfil que se decanta más por la enseñanza a distancia, que suelen ser ya personas que están trabajando y que van haciendo en esos huecos que tienen, en ese tiempo que disponen fuera de sus horarios laborales, pues acceder a otro tipo de formación para poder ir cumplimentando, porque la formación se hace ya a lo largo de la vida, ¿no? Y luego hay un tercer elemento importante que también se está observando desde hace muy poquitos años, y es que también hay estudiantes que finalizaron los estudios universitarios y también ya se están decantando por cursar estudios de formación profesional. O sea que, ¿por qué? Porque han visto una forma, más rápida de poder trabajar.
Claro. Entonces, que al final
es curiosísimo, pero es así. O sea, hay alumnos que han terminado una carrera y de repente te ves aquí a un titulado, haciéndote una titulación de FP. ¿Por qué? Porque echa en falta una parte práctica, que es lo que demanda la empresa y que la va a obtener cursando este tipo de estudios.
Claro, que al final es la forma en la que vamos a estar preparados de verdad para ese trabajo, ya sea en modalidad presencial, a distancia, bilingüe. Y hay una posibilidad que es la FP dual. Cuéntanos qué es.
Bueno, la FP dual, primero, años atrás, era una opción que tenía el estudiante y el centro para que pudiera estar más tiempo haciendo prácticas en las empresas. Pero lo cierto es que ya desde el mes de septiembre de 2024 comienza la nueva FP con una serie de asignaturas nuevas que aparecen en todos los planes de estudios y con lo que se llamará una formación profesional dualizada. Es decir, toda la enseñanza de FP en toda España va a ser dual. Por lo tanto, eso quiere decir que el contacto con la empresa de todos los estudiantes que hagan FP va a ser mayor que el que tenía. La FP, hay un dato importante que creo que es conveniente que lo sepan los jóvenes, también lo sepan sus padres, y es que nosotros todavía en España estamos a años luz de lo que hay en Europa. En Europa, la formación profesional, hay aproximadamente un 40% de demanda de los estudiantes que van a cursar estudios para matricularse en FP, mientras que en España estamos todavía en el 12 o 12,5%. Es decir, eso nos da un poco la magnitud de la importancia del FP y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ahora mismo todo el mundo tiene que tener muy claro que las enseñanzas de cuadros medios en las empresas están siendo muy demandadas y, por supuesto, tienen un gran futuro.
Y además que pueden continuar sus estudios porque tienen la opción de acceder a grados universitarios posteriormente, si es lo que desean. Y tienen incluso la opción del Erasmus, que es una experiencia, José, que imagino que sí, en la FP será igual de productiva que en cualquier otro método. Al final es una experiencia que tienen que hacer ahora.
Claro, el Erasmus, el programa Erasmus Plus para estudiantes de formación profesional es muy interesante porque a diferencia del Erasmus que hace un estudiante universitario que marcha a otra universidad y luego establece un sistema de convalidación de las asignaturas que está cursando en ese país, el Erasmus Plus de los alumnos de FP es que realizan prácticas en otra empresa en el extranjero. Es decir, no van a otro centro educativo, van a una empresa. Entonces nosotros hemos tenido ya pues alumnos en diferentes países europeos realizando esta formación y hemos tenido pues países tan variopintos como Polonia, Malta, bueno, el Reino Unido, Alemania, en fin. Estos alumnos que se marchan fuera, obviamente, mejoran el idioma y por supuesto conocen otra cultura, pero también conocen otras empresas de ámbito internacional, sobre todo multinacionales, y esto es muy importante, claro.
Al final es todo suma en una experiencia que va a ser seguro súper positiva para las que personas que lo elijan, pero que los que tengan duda que se pongan en contacto con vosotros, que llamen, que vayan, que pregunten y que investiguen, que será seguro para vosotros pues, un placer explicarles un poquito más en detalle.
Sí, sí, porque además es que curiosamente este año estamos teniendo una demanda muy importante y tenemos ya titulaciones que están con listas de espera.
Que se den prisa.
Que la demanda de FP, sí, sí, se tiene que dar prisa porque algunas titulaciones ahora mismo diríamos que estarían cerradas. Sí, sí.
Bueno, pues
es importante. Bueno, y que aprovechen antes de que llegue el mes de agosto y de alguna manera cierren su futuro de cara ya a septiembre.
Que se vayan ya con la cabeza pensando en descansar y disfrutar, que luego en septiembre hay que volver a trabajar. José Alarcón, director del Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz verano.
Muchas gracias a vosotros. Igualmente.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 16 minutos y seguimos. Yo cuando les prometo que vamos a viajar, que vamos a movernos, intento cumplir. Y si no lo consigo hacer yo, bueno, pues para eso tengo al equipazo que forma COPE Murcia y que nos va a llevar ahora hasta un sitio maravilloso. Yo si cierro los ojos, háganlo ustedes conmigo, ya veo esos campos de lavanda, huele a lavanda y huele a que estamos hablando de territorios, de esa España vaciada. Y uno de los sitios de los que se está hablando en los últimos días, también ayer en la Asamblea, es Moratalla. Así es que hasta allí nos va a llevar Javier Herraiz. Javier, cuando quieras.
Pues sí, Maite, vamos a hablar de despoblación en base a, yo creo que una comparecencia muy interesante. Bueno, las que están teniendo lugar, pero nos vamos a quedar con la que tenía lugar ayer en la Asamblea Regional, la de algunos alcaldes, como el de Moratalla o Villanueva del Segura, que hablaban en el marco de la comisión que aborda el reto demográfico. Con nosotros está Juan Soria, que es el alcalde del municipio de Moratalla. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Cuando comparece un alcalde como el de Moratalla para hablar del reto demográfico, me imagino que tiene muchas cosas que decir, muchas cosas en la cabeza y posiblemente no le dio tiempo a todo lo que quería decir para hablar de todos los problemas que tienen estos municipios para evitar la despoblación, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se hace corta, ¿no? Pues son muchísimos los problemas que tenemos y que se tienen que abordar, ¿no? A lo largo de tiempo, porque realmente son muchas las necesidades que tiene mi municipio. Tenemos casi 1.000 kilómetros cuadrados, 12 pedanías, unas 60 kilómetros del casco urbano. Y la verdad es que, como digo, pues el despoblamiento está afectando. Y bueno, yo también quiero agradecer que a la comisión que me hubiera invitado para poder abordar y para poder tratar los asuntos de primera mano que y las inversiones necesarias pues para luchar contra este despoblamiento.
Sí, ahora hablamos de
la comisión.
Sí.
Sí, perdón.
No, decía que ahora hablamos de ello, si te parece, Juan, pero hacernos una idea, ¿en qué medida va perdiendo población Moratalla? ¿Cuál es el desgaste que tiene el municipio en ese sentido en los últimos años?
Bueno, pues en los últimos 10 años hemos perdido casi 700 habitantes en Moratalla. Un municipio, como decía, que bueno, pues con esas pedanías tan dispersas y demás, hemos bajado la población a 7.000 y pico habitantes, que teníamos 8.000 y algo en el año 2013. Y la verdad, porque bueno, pues se va notando mucho, ¿no? Se va notando porque aparte una población envejecida, sobre todo en zona de pedanía, y que los servicios pues tenemos que prestarlos exactamente igual, haya uno que haya 10 o haya 100, ¿no? Entonces, ese es el mayor problema que tenemos.
Inversiones necesarias para evitar el despoblamiento. Quizá hay dos parcelas básicas o dos grandes bloques que pueden ser los servicios básicos públicos y el tema de la vivienda. Quizá ahí esté casi todo el problema.
Sí, sobre todo los servicios, bueno, las dos son importantísimas, pero los servicios sobre todo porque el coste es elevadísimo, ¿no?, para Moratalla. Yo lo dije ayer, recoger la basura en Cañada de la Cruz, 20 contenedores que tenemos, hacer 124 kilómetros para recoger esos 20 contenedores es más costoso que recoger toda la basura de la Gran Vía de Murcia. Entonces, y eso, claro, el vecino no puede pagarlo, el coste real, porque sería totalmente inviable e imposible. Pero es que para el ayuntamiento también es inviable, porque realmente es costosísimo enviar un camión allí con el personal y al final echa la mañana entera, ¿no?, para recoger esos 20 contenedores. Entonces, eso, las comunicaciones, las pistas forestales, el tema de caminos rurales, necesitamos inversiones fuertes en caminos rurales porque en esos 1.000 kilómetros cuadrados de término que tenemos, pues realmente tenemos 300 caminos en el catálogo de caminos inventariados del ayuntamiento con sus fichas y demás, y a lo mejor nos quedan casi 1.000 kilómetros, o sea, casi 1.000 caminos más que inventariar, porque, como digo, el término desde Salmerón a Cañada de la Cruz, en línea recta tenemos 100 kilómetros de término municipal de Moratalla. Entonces, claro, todo eso nosotros lo resumimos en inversiones reales, sí. Inversiones reales, no sirve hacer folletos, como digo, o DAFOS o tal, porque eso ya tenemos más que suficiente, sí, sí. Y que hay unos criterios claros de despoblación tanto de la Unión Europea como del Ministerio, ¿no? Sobre todo, a la hora de dar subvenciones, no podemos nosotros, en concurrencia competitiva, luchar contra otros municipios, no podemos aportar, si nos piden un 20-25% de aportación, porque es imposible un municipio como Moratalla, con 7 millones de euros de presupuesto y que no hemos encontrado casi 3 millones de euros de deuda tras los 8 años que ha pasado el Partido Socialista y Comunista gobernando en Moratalla, sí. Pues claro, la situación es dramática, ¿no? Eso le sumamos la vivienda, como comentabas, porque también necesitamos un plan de vivienda adaptado al municipio, sobre todo en pedanía, de recuperación de esas viviendas, de restauración de fachadas y cubiertas, de que podamos hacer uso de viviendas que se han caído y no podemos actuar como administración porque eso es imposible, ni tenemos los medios económicos ni técnicos. Y de alguna forma, pues sí, habría que hacer un plan específico para las pedanías altas de Moratalla y para los municipios que en definitiva sufrimos este despoblamiento, como puede ser la pedanía alta de Lorca, de Caravaca y de Moratalla, sobre todo, todos los que estamos limítrofes, sí, con Castilla-La Mancha y en este caso con Andalucía.
Sí, además, creo que pedías ayer en la comisión bonificaciones o deducciones en el IRPF para la gente que reside en medios rurales. Tampoco podemos olvidar que hay que facilitar, cómo no, la conexión y las nuevas tecnologías, algo imprescindible, y lo que decíamos, el abaratamiento de la vivienda, bueno, hacerlo más atractivo todo para que se vaya recuperando esa población.
Así es. Moratalla, en sus vecinos, sobre todo en la pedanía alta de Moratalla, necesitan ese tipo de bonificaciones, necesitan esas inversiones, como comentaba anteriormente, y necesitan pues tener unos criterios claros de apoyo económico a esos agricultores, por ejemplo, del tema de la aromática, ¿no? Pues estamos en una zona, en todo lo que es el Valle del Campo de San Juan, Cala de la Santa, Sabinar y Campo de Bejas, con una producción de aromáticas que es única en toda la región de Murcia, donde están invirtiendo agricultores, incluso agricultores jóvenes y demás, y cuando llega una sequía este tema, pues como hemos tenido, pues la planta sufre, no pueden al final cultivar, no pueden plantar, se les queda ese tipo de ayudas para mantener en el territorio ese paisaje, para mantener el territorio a los agricultores y a la gente, porque si no lo mantiene, pues nos vamos todos de vivir de allí, o sea que esto es imposible.
Sí, porque el alcalde,
claro, es...
No decía alcalde que, perdona, que sí. El turismo, no, que el turismo rural da para lo que da, claro, no...
Claro, pero el turismo rural, hay ahora mismo con un proyecto que tenemos, Moratalla Territorio de la Banda, que está dando muy buenos resultados, pero claro, da buenos resultados porque los agricultores plantan esa lavanda, lavandí, plantan el romero, plantan toda la aromática. Si mañana no tienen ayuda, no podemos a nivel europeo o a nivel del ministerio, comunidad autónoma, tenemos esa fuerza, esas ayudas para que esos agricultores continúen plantando en esos terrenos, pues entonces se va a acabar el turismo también, porque no habrá, no, si no hay floración, no existe la visita a la floración de la lavanda, ¿no? Entonces, esto es la pesquería que se muerde la cola. Yo creo que se necesitan políticas realmente efectivas contra el despoblamiento y, como decía, criterios a la hora de subvenciones, a la hora del Ministerio sacar subvenciones a la Comunidad Autónoma a nivel europeo, que los criterios pesen más el despoblamiento de cualquier otro criterio, porque si no, es imposible luchar contra él.
Está claro, y eso que no hemos hablado, pues bueno, hablando de servicios públicos, pues de la renovación de consultorios médicos, algo imprescindible, los colegios en las zonas donde es más complicado, en las pedanías más, más alejadas, en definitiva, bueno, pues un plan es lo que hace falta, un plan para estos municipios que lo están pasando realmente mal por el tema de la despoblación, pero bueno, con las esperanzas puestas en que en salir adelante, como siempre, con el trabajo del día a día, como el que realiza Juan Soria, como alcalde de Moratalla. Juan, que haya suerte y mil gracias por atender la llamada de la COPE. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos, ahora vamos a sumergirnos en nuestra laguna salada, porque del Mar Menor y de su fauna nos va a hablar con protagonista María de los Ángeles Morano. Cuéntanos.
Caballitos de mar y nacras son algunas de las poblaciones faunísticas del Mar Menor y sobre ello vamos a hablar con Emilio Cortés, investigador de la Universidad de Murcia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy se ha expuesto el estudio y seguimiento de las poblaciones faunísticas del Mar Menor, como comentábamos.
Sí, bueno, ha venido una compañera del departamento, Mar Torralba, a explicar todo el trabajo que están haciendo ellos de seguimiento de las zonas someras, de fauna de las zonas someras. Y por nuestra parte hemos venido a hablar sobre el proyecto Banco de Especies, los avances y los últimos encuentros que hemos tenido cuando hacemos seguimiento de la población de nacras y de caballito en el Mar Menor.
¿Cuáles son esos avances?
Bueno, pues ahora mismo estamos, llevamos la segunda fase en el proyecto, hemos abordado la segunda fase de caballito, estamos ya generando stock de individuos para poder abordar el proyecto de recuperación con ellos, si es necesario, siempre, si no es necesario no tienen por qué abordarse, pero si es necesario tenemos siempre ahí un stock de ejemplares para poder llevarlos a cabo. Y luego, por otra parte, estamos también con la NACRA ahora mismo intentando resolver el problema de la reproducción de la especie que nos trae de cabeza ya un tiempo a todos los equipos de investigación que estamos trabajando con esta especie.
Y respecto a la nacra, se está intentando resolver, pero ¿hay avances o no?
La verdad es que todos los años vamos progresando, lentamente, pero vamos progresando. Por ejemplo, ahora mismo hemos hecho un estudio de perfiles nutricionales y sabemos más o menos cómo mejorar esa dieta que tienen los reproductores para poder estar en mejores condiciones de salud y que puedan llegar a vivir en condiciones ex situ con unas ciertas garantías. Y luego, en cuanto al tema de los protocolos de reproducción, pues también estamos implementando mucho esa metodología, cambiando algunas cosas, implementando otras, para poder llegar a tener un desarrollo larvario más o menos homogéneo en el tiempo y llegar a progresar un poco más y que las larvas aguanten más tiempo, a ver si llegamos a conseguir que puedan hacer una metamorfosis y asentarse como juveniles, ¿no?
¿Hay entonces buenas noticias para el Mar Menor?
Bueno, cuando lo consigamos te lo contaré, pero bueno, vamos avanzando. Y luego, en cuanto al Mar Menor, sí que es importante tener en cuenta que hay algunos datos que nos revelan que la cosa va funcionando mejor. Uh-huh. Y es importante también, por ejemplo, los encuentros que hay ahora mismo de caballitos, tanto de ejemplares reproductores, que yo creo que son del año pasado, como de juveniles que han criado, son reclutas de este año. Que la gente ya los está viendo en muchas zonas del Mar Menor, la Manga, la Cubeta Sur también, en la zona de los Nietos, en la zona de Lopagán, la Ribera, incluso en distintas zonas que antes llevamos ya varios años que no se veía un caballito. Entonces esto siempre es una buena noticia. Y luego lo que es una noticia excepcional también es que hemos llegado a encontrar un grupo de reclutas juveniles de Nacra. Principalmente hemos encontrado del año pasado, reclutas del año pasado, que unos 51 unos 21 del año pasado y dos reclutas del año anterior, con lo cual lleva dos años habiendo asentamiento exitoso en la laguna y posiblemente haya muchos más. Ahora seguimos con los muestreos a ver si encontramos más y posiblemente sean muchos más y eso indica que la población de Nacra, que iba a cuesta abajo sin frenos, pues se puede estabilizar y si todo sigue en buenas condiciones, pues podemos tener nacras durante mucho más tiempo, ¿no?
Como ha dicho, la cosa va funcionando en el Mar Menor, que recordemos es un entorno muy frágil.
Sí, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que es un entorno muy frágil, sobre todo porque es muy pequeño y es muy fácil romper esa estabilidad, ¿no? A pesar de todo, tenemos que tener siempre en cuenta que todo esto que está pasando en el Mar Menor ahora mismo, por su tamaño tan reducido y por la cantidad de agresiones a las que ha sido sometido, es una cosa que podríamos ver más adelante en el Mediterráneo si no ponemos freno a toda esta carrera de digamos agresiva hacia el medio natural. Tenemos que ser un poco más consecuentes y pensar un poco más en lo que tenemos ahí fuera e intentar conservarlo en la mejor forma posible, ¿no?
Esta mañana se ha conocido una muy buena noticia que nos ha comunicado el consejero y va sobre las tortugas.
Sí, sí, es que creo que han salido tortugas, ¿no? Ha salido una tortuga y ha puesto huevos en...
Uh-huh. Anoche se encontraron en la manga del Mar Menor 101 huevos de tortuga boba.
Bueno, todo esto son buenísimas noticias y bueno, teniendo en cuenta la manga y que siempre ha sido una zona de reproducción de tortuga, pues que volvamos a tener tortugas en la manga, pues siempre es una buena noticia, desde luego.
Uh-huh. A modo de conclusión, no sé si podría resumirme cuáles son los resultados generales del estudio que hemos comentado antes.
Bueno, pues que respecto al banco de especies, estamos ya con todos los protocolos de mantenimiento prácticamente cerrados, a falta de ultimar algunas cosas con la nacra. En cuanto a los protocolos de reproducción, prácticamente todas las especies con las que hemos trabajado están ya cerradas, a falta de por supuesto, la nacra, que sigue dándonos quebraderos de cabeza, pero las otras están todas ya prácticamente conseguidas. Y bueno, todo eso son buenas noticias también. Al final, lo que intentamos hacer con el proyecto, que era asegurar que podíamos mantener esas especies un poco al margen de posibles crisis y procesos de eutrofización y de anoxia y todos estos temas en la laguna, podríamos mantener esas especies para cuando la situación del Mar Menor llegue a estar en buenas condiciones, llegue a estar en una situación previa a todos estos procesos de crisis que hemos sufrido en los últimos años, poder contar con esas especies y que no hayan desaparecido debido a a la mala suerte de haber estado allí en esos momentos de crisis y de anoxias y todo esto que acaba con muchos ejemplares, ¿no?, de todas estas especies, ¿no?
Pues esperemos que no acabe con estas especies y que la cosa siga mejorando, se siga investigando y se siga evolucionando. Así que, Emilio Cortés, investigador de la Universidad de Murcia, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
COPE más Murcia.
Y seguimos nuestro viaje, nuestra excursión. Seguramente muchos están planificando ya el marcharse de vacaciones ahora, a principios del próximo mes, del mes de agosto. Pero luego las cosas hay que planificarlas porque enseguida llega el mes de septiembre, llega la vuelta al cole y hay muchas cosas que organizar y que comprar. Evidentemente es uno de los gastos importantes después del verano y muchos de los oyentes que nos están escuchando pues seguro que ahorran específicamente para comprar los libros, en los que básicamente no se puede ahorrar porque son los libros que necesitan los chavales. Pero vamos a intentar a ver si podemos ahorrarnos algo en la compra de materiales, que eso sí, también supone un gasto importante para las familias. Vamos a hablar con los amigos de Consumur y lo vamos a hacer con Belén Rodríguez. Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad que debe ser la pregunta del millón en estos, iba a decir meses, años, ¿en qué podemos ahorrar, no? Vamos buscando en qué poder ahorrar, en este caso, bueno, pues una de las compras importantes ahí en ciernes es la del material escolar.
Claro, dentro de todo lo que mueve la vuelta al cole, pues una parte muy importante se nos va en todo lo que es el material escolar y es ahí donde podemos ahorrar precisamente ahora, estos meses, ¿no? Cuando no podemos ahorrar o va a ser más difícil ahorrar es si nos lo dejamos ya para septiembre con la vuelta ya al cole, con la relación ya de cosas que piden en los centros Y es más complicado porque vamos a ver menos ofertas y menos capacidad de ahorro que si empezamos a comprar ya lo que sabemos que el niño va a necesitar, por lo menos lo más básico, y aprovechando que ahora los precios van a ser más asequibles, sobre todo pues porque muy pocas veces lo adelantamos, ¿no? Siempre esperamos a septiembre con la vuelta para empezar a hacer todas las compras. Y claro, es ahora donde más nos podemos ahorrar.
Claro, en la rebaja vamos a encontrar esas zapatillas de deporte blancas con la suela blanca que piden en muchísimos colegios para practicar deporte, y ahora pues están esas rebajas que luego no las encontraremos. Pero ¿en qué más podemos ahorrar?
Bueno, tanto de... Todo va a depender del tipo de centro que el niño vaya, ¿no? Pues si va a un centro que requiere uniforme, pues va a ser más complicado, pero como tú dices, el calzado es algo que a lo mejor ya podemos comprar y aprovechar las rebajas. Si el niño no va a un centro con uniforme, la ropa, que sepamos que el niño va a necesitar más de cara a septiembre, pues ahora también podemos encontrar algo más económico. Y si nos vamos ya a lo que son los materiales, pues los cuadernos, los lápices, los estuches, mochilas y demás, pues ahora también vamos a encontrar más ofertas que si nos esperamos a septiembre. En este sentido, nosotros también lo que decimos es que el principal ahorro es el no comprar lo que no necesitemos. O sea, porque empiece el curso no quiere decir que tengamos que empezar a comprarlo todo de nueva, ¿no? Parece que dices, empieza septiembre y mochila nueva, estuche nuevo, lápices nuevos. No, porque posiblemente lo que tenemos que hacer es, vamos a ver qué tiene el niño del curso anterior. Oye, la mochila todavía nos vale, nos sirve. Quizás a lo mejor el personaje ya no está tan de moda. No pasa nada, porque es importante que a los niños le inculquemos, o sea, que las marcas y que los personajes de dibujos y demás que están en las mochilas, lo que hacen es encarecer el precio de la misma, pero no necesariamente la calidad va a ser superior. Entonces, si nosotros al niño no le inculcamos que cada año, porque el niño quiera cambiar de personaje o quiera cambiar de marca, cada año una mochila nueva, pues estamos, en ese sentido, no estamos inculcándole hábitos de consumo responsable, claro, ¿no? Entonces, recomendamos sentarnos con los niños y decir, a ver, ¿qué podemos utilizar del año anterior? Si son los lápices, oye, pues le sacamos, si son, pues aprovechar todo lo que se pueda aprovechar. Y luego, si tenemos que comprar, hacer el listado de lo que tengamos que comprar, de lo que sabemos seguro que hay que comprar. Habrá cosas que a lo mejor hasta que no empiece el curso no nos atrevamos a comprar o no, y es preferible esperar, no sea que compremos más de lo necesario y luego a lo mejor el niño pues determinado material requiera otro, pero lo más básico que sepamos que ya va a utilizar, empezar a hacerlo ya. Recomendamos, por un lado, intentar hacer las compras, si podemos, sí, sin los niños, casi que a veces mejor, ¿no? Para intentar, bueno, sobre todo porque es muy complicado. Por mucho que al niño le intentemos inculcar lo de las marcas y demás.
Claro, al final siempre está el capricho, sí.
Al final siempre nos vamos a gastar más. Y sobre todo también, ahora que tenemos más tiempo, que familias están más relajadas con el tema de las vacaciones, dedicarle tiempo, es decir, no comprarlo todo en el primer establecimiento, no compras todos los cuadernos, los lápices en la primera librería, aunque hayan ofertas, porque a lo mejor esa oferta está para los cuadernos, pero a lo mejor para el estuche o para la mochila no están de oferta, y en otro establecimiento me encuentro una mochila o un estuche que voy buscando de oferta. Pues al final hay que dedicarle tiempo para ahorrar, y dedicarle tiempo es comparar en varios establecimientos, aprovecharnos de las ofertas que hayan en distintos establecimientos y sobre todo tomándolo con calma. Hacerlo ya, de manera escalonada, y hoy, y es una manera que aunque dejemos cosas para septiembre, no nos dejamos llevar por las prisas que se acumulan en septiembre. Porque claro, en septiembre tenemos el material escolar, el tema de los libros, el tema de los uniformes o de la ropa y el calzado, el tema de las actividades extraescolares, el comedor, y al final a las compras vamos el último día, el primer sitio que encontramos, y no nos ahorramos nada porque no nos dedicamos a comparar precios.
Claro, además Belén, yo creo que se está convirtiendo en una tónica habitual cuando vamos a hacer la lista de la cesta de la compra o cuando vamos a mirar cualquier cosa para la casa. Al final, el comparar se ha convertido, yo creo que en nuestra nueva forma de pensar, ¿no?
Sí, y muchas veces al final nosotros siempre decimos que las crisis económicas, los problemas, el que la familia le cueste llegar a fin de mes, al final inculca obligatoriamente hábitos de consumo responsable que tendrían que estar presentes siempre, ¿no? El comparar precios es muy importante para intentar ahorrar algo, porque además es que el mismo producto de la misma marca va a variar mucho en función del establecimiento donde vayamos y sobre todo los reclamos de las ofertas. O sea, podemos encontrar una oferta en cuadernos de texto muy llamativa y automáticamente nuestra mente piensa que todo lo que hay en ese establecimiento son buenos precios, pero a lo mejor no, a lo mejor solo estamos hablando de los cuadernos que por cualquier cuestión lo han puesto como reclamo a un precio más bajo, pero otro material es más caro. Entonces, no tenemos que dar por hecho que una oferta haga que todo lo que hay en el establecimiento sea más económico. Para eso lo que tenemos que hacer es ir comparando, ir mirando, tenemos prácticamente casi 2 meses porque o cerca para hacerlo y es como nos vamos a poder ahorrar algo.
Bueno, pues vamos a hacerte caso y yo les voy a decir que la flauta la dejen para el final, que no den el follón también en verano con la flauta, ya fuera de broma, que evidentemente será alguna de las listas de los papis que están
sí,
ahora mirando.
Y la flauta siempre está, es un clásico. Sí. La flauta siempre está. Y yo ahí recomiendo también dejarla para septiembre si queremos aprovechar las buenas vacaciones, todo lo que nos podamos ahorrar en la mochila, el estuche y demás, sí. Pero todo lo que nos vaya a distorsionar el resto de vacaciones...
Pues sí, porque la flauta pues... es en invierno lo que las obras en verano. Así que exacto. No vamos a acumular problemas que luego nos ponemos nerviosos y nos cabreamos. Belén
no,
Rodríguez.
No, la flauta para septiembre.
Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
A ti.
Y ya saben que nuestro club de lectura llega normalmente los viernes, pero que yo los saco de este ratito que tenemos ustedes y yo íntimo para hablar de literatura, bueno, pues a aquellos libros que me llaman la atención por otros muchos motivos, aparte de lo literario. Les voy a hacer pasar un ratito bueno con el protagonista del último libro que nos ha llegado, de esos que evidentemente ya no esperábamos porque normalmente a estas alturas no hay tanta promoción de libros y que me parece que se tienen que llevar ustedes a las vacaciones si salen en agosto. Despacito y mala letra, me recuerda a mí lo de la mala letra, no lo de despacito, es el libro, una guía imprescindible para entender a tu médico, ya veremos si lo conseguimos en este ratito de radio o no, y es el último libro de Marius Lecker. Marius, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Encantado de saludarte y yo creo que va a ser, después de hablar un poquito contigo, uno de los imprescindibles que se va a querer llevar la gente a las vacaciones. No sé si para entender a su médico o para pasar un buen rato porque hay muchos mitos, muchas historias. Al final es un libro muy, muy entretenido.
A ver, ojalá sea un imprescindible. Yo lo voy a llevar este verano y eso que lo he escrito. Pero reconozco que cuando lo leo pasa un tiempo, digo, ahí va, sí, esto lo escribí, este soy yo.
Soy bueno, ¿no? Oye, pues seguramente mucha gente lo respalda, así es que está muy bien empezar esta entrevista con ese, bueno, pues ánimo, porque yo creo que, como digo, va a enganchar, para empezar, el título a todos nos trae miles de recuerdos, porque hay miles de anécdotas con los médicos, pero claro, ese lenguaje que decís que es especialmente para farmacéuticos, es que es imposible.
Realmente, yo creo que tiene mucho que ver con los nombres raros de los fármacos, ¿no? Porque como también están los comerciales, luego están los genéricos, y en general son nombres un poco así complicados, lejanos a su uso principal, así que yo creo que ya como estamos familiarizados con todos esos nombres, nosotros con una O y una Z ya vemos el omeprazol, o con a lo mejor con dos letras ya vemos la marca y la posología y todo, ¿no? Así que sí, tiene un poco de realidad. Nosotros con la intuición y un poco de línea así modo árabe, ya dejamos escrito algo y el farmacéutico dice esto debe ser... Debe ser este fármaco.
Oye, a mí me pasa con la lista de la compra. Voy a necesitar un farmacéutico amigo que me la lea porque hay veces que no la entiendo. ¿Qué pretensión tiene Despacito y mala letra?
Pues, mira, sobre todo, yo veo que en el mundo del humor, en la medicina, bueno, y en la sanidad en general, pues está un poco vacío. Sí que hay gente que hace humor, sí que también hay algo de contenido, pero veo que, pues, pues ahí al final como tiene un campo que acumula mucho estrés, muchos dramas, muchos sinsabores, que digo a veces, pues creo que también es importante pues pincharlos de un par de maneras. La primera es ver que son cosas que nos pasan a todo el mundo, y lo segundo es pues reírse un poco de uno mismo y de esos pequeños dramas que contribuyen un poquito a desdramatizar esas situaciones, ¿no?
Al final, claro. Al final, bueno, pues te respalda una comunidad de seguidores tremendos con las redes sociales, con TikTok, toda esa gente seguro que va a comprar el libro, pero yo creo que es un libro, Marius, para que lo lea cualquier persona, tanto, bueno, pues médicos imagino que también tendrán mucho que aprender de todas estas historias que se cuentan.
Eso es un poco lo que pretendo también, que sea para todos, también para pacientes, que al final son los de la paciencia, y con todos los sanitarios y los médicos en concreto. Y yo, de hecho, en el libro lo dejo caer. Digo que al final todos empezamos en nuestras vidas viendo un médico, y pues es muy probable que lo último que veamos sea también un médico. Así que intentaba un poco englobar a todos los participantes, ¿no? Pacientes, médicos, bueno, sanitarios en general.
Claro, porque es una carrera seria, una profesión seria en la que en muchos casos pues hay vidas humanas de por medio y en riesgo, pero también es verdad que es una profesión que imagino que deja muchísimas, muchísimas anécdotas que es imposible reflejar todas en un libro, ¿no?
Ah, no, total, total, total. Anécdotas, de hecho yo siempre, no sé si tienes algún amigo médico, pero lo típico cuando estás en una cena y tal, es que cuando se abre la caja de las anécdotas de urgencias o las anécdotas de especialidad, tiene ahí, todo el mundo le mira, ¿no? Y empiezan a salir preguntas, historias cada vez más raras, curiosas, graciosas, simpáticas, porque al final el mundo en la sanidad está lleno de anécdotas, está lleno de cosas surrealistas, o sea, divertidas, no es todo algo dramático y de hecho pues la mayor parte del tiempo de trabajo de un sanitario son cosas que no están tan relacionadas con algo malo o dramático, me refiero.
Además, como decimos, que no se espere la gente que el libro sea pues de seriedad, de contar de drama, porque, por ejemplo, me ha hecho mucha gracia, estuve mucho rato riéndome con lo de reflexionar no es aplicar reflex, yo que soy así de básica.
Lo pongo al final con unas cuantas reflexiones sobre la sanidad y cosas para pensar, ¿no? Pero mira, yo una de esas reflexiones que siempre dejo caer es que una cosa que pasa mucho, yo lo he vivido en sanidad, a lo mejor en el periodismo, a lo mejor en otros campos pasa igual, es lo de la famosa felicidad a la vuelta de la esquina. Porque nosotros tenemos un camino tan pautado que siempre pensamos, no, yo seré feliz cuando termine la carrera, después. Y luego llega el MIR y dices, no, ya cuando termine el MIR, ya, ahí sí que seré feliz. Y luego ya la residencia, uno dice, bueno, esto cuando se termina la residencia y sea especialista, ya seré feliz. Y cuando uno es especialista, dice, bueno, venga, cuando tenga plaza fija. Y pues uno se va dando cuenta de que el valle igual no existe, así que hay que disfrutar de este camino, ¿no? Y cada fase tiene cosas buenísimas que uno luego recuerda con muchísimo cariño y que si parpadea se las pierde, ¿no?
Bueno, pues
hay que disfrutar de eso, hay que disfrutar de eso.
Yo creo que este libro también les va a hacer disfrutar un buen rato y que además lo van a regalar seguro a ese amigo médico que todos tenemos y que hace con todo el cariño del mundo, pero a veces las conversaciones desagradables, porque...
Un poquito.
Sí, os gusta contar lo más escabroso, ¿no? Contáis así, bueno, lo más raro y lo más desagradable.
Sí, y los cirujanos suelen tener el móvil lleno de fotos de sus cirugías, de los... No sé si lo has visto alguna vez, sí, pero suelen tener ahí fotos de intervenciones y cosas que dices, bueno, perfecto, estar aquí cenando, se me acaba de cortar ahora mismo el hambre, porque te empiezan a contar... Pues a mí yo ya me he acostumbrado, pero entiendo que a la gente se le haga un mundo, ¿no? Hablar con alguien, un médico que te empiece a contar cosas de cualquier ámbito, en medio de una comida o en cualquier otra situación.
La verdad que sí, pero bueno, que también os pedimos todos los consejos del mundo. Sois el primer, no sé si antes que Google o justo después, el amigo médico al final es el segundo reclamo.
Después de Google, créeme. Después de Google.
Al final supongo que son muchísimos, ¿no? Los amigos que llaman y que al final lo de las redes sociales hace que una profesión, como decimos, muy seria y que hace que estemos todos más sanos, bueno, pues sea de dramatizar, ¿no? No sé si lo acogen bien en el entorno, pero al final yo creo que humaniza, ¿no?
A ver, la verdad que sí, la verdad que lo acogen muy bien. Entre otras cosas porque intento que el humor esté un poco... por secciones dividido, una parte es más para el público general, pacientes, con menos palabras así, palabrejos y menos cosas nuestras, y luego otra parte, una buena parte de los vídeos sí está hecho para gente del sector, así que lo acogen muy bien, saben que nunca me río de cosas de las que yo crea que no deba reírme, o sea, me río más bien de nuestros defectos, de esas cosas que al final sufres pues relacionadas con lo que no es ser médico, ¿no? La burocracia, te toca hacer papeles, te toca... A veces lo típico que suele ocurrir que dices, oye, el médico no me ha mirado a la cara. Bueno, pues lo que tenemos ahí que rellenar cosas en el ordenador, que ojalá la inteligencia artificial venga, ¿no?, a hacer todos esos procesos.
El papeleo que se lo lleve, ¿no?
Podamos dedicarnos full. Y entonces yo creo que de esas cosas son las que pretendo a veces reírme, porque cómo se ven desde fuera, cómo se ven desde dentro, cómo era antes, cómo es ahora.
Bueno, pues yo creo que si has encajado también en ese perfil de redes sociales, el libro va a encajar también en prácticamente todos nuestros oyentes, salvo el que odie los médicos. A lo mejor, Mario, hay alguna gente que odia absolutamente a los médicos, a ese no se lo recomendamos, pero al resto, despacito y mala letra, que lo compren en la librería más chiquitita que tengan, la que tengan cerca en el barrio, que se lo lleven en la maleta que les va a hacer pasar un buen rato. Marius Lecker, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dom Frontier. Dom Frontier. ¿Tú comprends toi? Qu'est-ce que l'amour?
Bueno, lo importante que tenemos este verano, fuera de temperaturas, fuera de que tengamos o no vacaciones, es que tenemos un montón de opciones para la gente de Cartagena, para la gente que nos visita de la región y para todos los turistas que están llegando y que van a seguir llegando pues de una u otra forma. Tenemos muchas alternativas porque Puerto de Cultura se ha empeñado junto al Museo del Teatro Romano en que tengamos opciones para todos los gustos, para todos los horarios y para toda la familia. Así que vamos a ver qué nos tiene preparado para este verano, para los meses de julio, agosto y septiembre, Puerto de Cultura, si lo vamos a hacer con Encarni Zamora. Encarni, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
No nos dejáis que nos aburramos, ¿no?
Nada, nada. Tenemos una programación muy intensa donde podemos disfrutar de la historia y sobre todo de los espacios, porque Cartagena Puerto de Culturas lo que tiene es que no hay un teatro, no hay un foro, una curia, unas termas en una vitrina, ¿no? Podemos caminar por toda una ciudad romana y tenemos exposiciones temporales en un espacio natural como son los refugios de la guerra civil. Entonces, pues tenemos escenarios naturales donde el visitante, el turista, pues o bien en las rutas que tenemos todos los días de lunes a viernes, que empiezan a las 10 de la mañana con diferentes temáticas, o bien por las tardes, que sobre todo se dedicamos a los más pequeños, y por la noche, que es una delicia porque la brisa del mar nos llega a todos los rincones, podemos ver todos esos espacios de una manera muy experiencial, porque lo que hacemos es pisar calzadas de hace 2000 años o entrar en los refugios o visitar un fuerte del siglo XIX, un castillo medieval, y todo eso pues se va explicando de diferentes formas y maneras para todos los públicos, mañana, tarde y noche.
Claro, porque tú lo explicas así como muy bien, pero es que es hay veces que la teoría luego no concuerda con la práctica. No, en este caso sí, porque, por ejemplo, tenemos los enigmas, tenemos musicales infantiles, los paseos que tú decías por la historia, porque al final es pasear por la historia, la van a hacer los jóvenes y van a llevar una lección aprendida cuando sean mayores, que es tremendo.
Uh-huh. Y los peques, porque por ejemplo tenemos la ruta de Isaac Peral, El inventor y el mar, que esa es por la mañana, son los miércoles, el barco a las 11 de la mañana desde el antiguo club de regatas en el puerto, y allí nos visitamos el fuerte de Navidad y luego volvemos a la sala Peral y ven el submarino y vemos la importancia de nuestro inventor más internacional. Entonces, o cómo vivían los romanos, cómo comían, qué hacían, o cómo se bañaban, quién pasaba a las termas, qué sucedió en la curia de Cartago Nova hace 2000 años. Lo que contamos va mucho más allá de este muro corta aquí y esto va así. No, aquí sucedió esto y esto tuvo trascendencia en la historia del mundo. Entonces, todo eso yo creo que es muy interesante. Por ejemplo, la parte de los enigmas, o Cartagena, en la exposición de Misiones Secretas, jugó un papel fundamental en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial como base de operaciones. Entonces, iremos viendo diferentes operaciones y además de diferentes maneras, o bien con visita guiada, o bien con un escape room. Te vamos contando la historia, pero la tienes que averiguar tú, uh-huh. La tienes que experimentar tú, la tienes que descubrir tú. Entonces te vas a divertir. O luego, para los más chiquitines, pues tenemos a los detectives más famosos de la historia, que es Sherlock Holmes y Watson, que les van explicando cómo se llega, ¿no?, a los diferentes casos. Por supuesto, entre risas, canciones y divertido para toda la familia. Y luego tenemos una visita muy especial este año, en la misma línea que estamos comentando, que es Cartago Nova bajo las estrellas. ¿Por qué? Y eso se da en el foro. ¿Y por qué hemos puesto ese nombre, no? Uh-huh. Pues porque en el foro es uno de los grandes yacimientos, el Museo del Foro es uno de los grandes yacimientos que tiene la ciudad, es una pequeña Pompeya, y en él nos podemos encontrar la curia, las termas, templos, pedestales, muchísima escultura, muchísima pintura, mosaicos, podemos pisar por esos mosaicos, podemos ver contenedores de agua que formarían parte de rituales, salas de banquetes, las termas, el praefurnium, que es el por donde conducía el aire caliente para calentar las diferentes salas de los baños termales. Entonces, como es una pequeña Pompeya, es una gran parte de la ciudad de Cartago Nova, la hemos llamado así porque está todo bajo las estrellas. Y poder cenar y poder degustar alimentos típicos de época romana, por supuesto ahora mismo versionado porque nuestro paladar claro. No lo soportaría, en una vivienda romana de hace 2000 años. Entonces yo creo que eso es una experiencia que solamente lo pueden hacer las personas que vayan a esa visita tan especial.
Al final es una programación para 3 meses intensos. Bueno, pues podríamos estar horas y horas contando las bondades de acercarse a Cartagena en estos meses también, a la sombrita, y por supuesto disfrutar de Cartagena, de Puerto de Culturas. Encarni, muchas gracias y que vaya todo genial.
Esperemos que sí, claro que sí.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Muchos cars.
¡En Flexicar!
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
¿A
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y afortunadamente hasta ahora no hay incidencias graves, pero eso no significa que no pueda producirse como se producía ayer en la RM15 con 5 heridos en un accidente. Así es que precaución los 5 sentidos cuando salgan a la carretera, ya sean conductores, patín, bicicleta o peatón.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía COPE.